Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es martes 7 de noviembre y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un día más, un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Relacionadas con el Valencia, ya hay parte médico de Amalá y Villarejo nos va a contar que no llega al Bernabéu. Además, hay noticia en torno a Javi Guerra y la selección, con el protagonista preguntado por la cadena COPE por esta situación. Contaremos la última hora del Levante, recuerdo, de cara al choque en la casa del líder, y bajaremos al vestuario Granota para hablar con un futbolista que ha caído de pie en el vestuario y también entre los seguidores levantinistas. Y en baloncesto, buenas noticias, viene Fermín para contar ¿qué pasa con el tobillo de Chris Jones? Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
Yes, of
course. ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
Yes, of course.
¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 32 minutos con Javi García, los mandos técnicos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con los titulares que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pendientes Villarejo del alcance de la lesión de Amalá.
Sí, ayer contamos que hoy eran las pruebas médicas, ya se ha sido a media mañana en el Hospital IMED de Valencia. El club ha emitido un parte oficial en el que no dice absolutamente nada, como suele ser habitual, y en el que simplemente dice que padece una lesión en la musculatura adductora izquierda, cosa que sabemos, que recuerdo a Hugo Ballester, un tal Hugo Ballester,
presente,
decir en la retransmisión de tiempo de juego, cuando estaba retirándose a Amalá, que tenía un problema en el aductor. Pues tal cual, lo clavaste.
Qué buena vista,
¿eh? El domingo, y eso es lo que dice el parte médico del Valencia. Nada más. El futbolista ha acudido luego a la Ciudad Deportiva de Paterna y, como digo, ese es el comunicado que ha hecho el Valencia.
Todo por esto es para decir que tú tienes la información, que a pesar de las
trabas. Esto es para decir que tú diste la información que hoy está dando el Valencia.
Pero tú tienes el periodo de recuperación.
Sí, bueno.
Trabajo en equipo.
Periodo increíble. Estimado, por lo que nos dicen, es una micro rotura fibrilar en el aductor, efectivamente, de la pierna izquierda. Estaríamos hablando de entre 2-3 semanas, me dicen más 3 que 2. Es decir, llegaría justito para el partido contra el Celta, que es el 25 de noviembre, más bien para el partido del Girona, hoy líder, 2 de diciembre. El parón juega a favor de la recuperación, evidentemente, así que seguro que se pierde el Real Madrid, eso es obvio, después el parón, y justito para el siguiente compromiso, que sería ante
no
el Celta en
Mestalla. No es muy de forzar baraja la máquina de los jugadores en los plazos de recuperación, porque ha tenido malas experiencias, evidentemente, por precipitar a los futbolistas, no el entrenador, sino en este caso el ver que ya tienen ritmo de competición, entrenar con el grupo y meterlos en dinámica de partido. A Sergi Canós, por ejemplo, lo está dosificando, ya lo contábamos en tiempo de juego, mucha gente se sorprendió de que le diera entrada por el lesionado Amalá en la primera parte y que antes de finalizar el encuentro lo retirara. Y decíamos en tiempo de juego, gestión de esfuerzos, porque no quieren forzar la máquina de los futbolistas, que reaparezcan tras lesión, el caso de Canós, y por lo que dices de Amalá, si va a llegar justito para el Celta,
ojalá me equivoque y pueda estar a disposición del entrenador para ese partido, pero lo normal sería que esperasen ya al encuentro frente al Girona.
Bueno, en ese partido puede ser la circunstancia de que vuelvan Almeida y Amalá, que ahora mismo compiten por la misma posición, y que tenga que decidir Baraja precisamente con cuál de los dos forzar.
Bendito problema,
vamos a ver la recuperación. Insisto, esta vez sí, el parón va a jugar a favor del Valencia, porque hay muchos futbolistas que van a estar ahí para regresar al equipo: Alberto Marí, Almeida, Diakabi, cuando vuelva a la Liga después del parón, en ese encuentro en Mestalla ante el Celta de Vigo.
Además, ayer premio SAF en Madrid, Javi Guerra elegido mejor jugador del grupo tercero de Segunda Ref. Iván Herraiz, un Javi Guerra que fue además protagonista aquí en la cadena COPE.
Sí, se le entregó ese premio por su presencia la temporada pasada con el Mestalla, aunque recordemos que a partir del mes de febrero o marzo ya pasó a formar parte del primer equipo, un primer equipo del que es parte ahora mismo y del que, recordemos, hay que decir que llevan 4 partidos sin perder. Precisamente Isaac Avilés le preguntaba en esa gala en Madrid sobre el objetivo que puede tener ahora el Valencia y que debatimos el lunes a partir de los resultados que está consiguiendo el equipo de Rubén Baraja. Esto es lo que respondía Javi Guerra en COPE.
Creo que ha sido un buen arranque y nada, estamos muy contentos. Vamos partido a partido, intentar conseguir los 3 puntos en cada partido, dar el máximo y como te he dicho, partido a partido.
Luego ampliamos la información del Valencia con Noticia COPE a las puertas de una nueva convocatoria de la selección española. Según hemos podido saber en esta casa, Luis de la Fuente ha incluido en la prelista a 2 valencianistas. En el Levante, Zamora pendientes de la sanción a Sergio Lozano. Ayer el Levante presentó el recurso del que ya nos hablabas a esta hora de la tarde. ¿Cuándo sabremos la resolución?
Mañana se va a reunir el comité de competición y, como dices, el Levante ha presentado alegaciones al acta del colegiado González Francés, que expulsó a Lozano por tirar el balón dentro del campo desde el banquillo para, según el colegiado, retrasar el saque del juego, que en este caso era un saque de banda a favor del Club Deportivo Mirandés en el minuto 93, un minuto antes de que empatara el equipo dirigido por Alessio Lisi. Así que mañana se reúne competición. Lo normal es que sancionen a Lozano por esa expulsión con roja directa, pese a las alegaciones presentadas por el Levante, y lo lógico también es que el Levante vaya a apelación. Hay que recordar además que el Levante lo que defiende, Hugo, es que no es roja, pero ya venimos contando desde ayer que, como Lozano está con 4 amarillas, si le dieran la razón en esas alegaciones previas al acta y competición dijera que es amarilla, cosa que según Fouto no va a pasar, pues Lozano tampoco podría jugar el viernes en Butarque, porque estaría con 5 amarillas y cumpliría un partido por acumulación de cartulinas. Pero mañana, definitivamente, se va a reunir competición y sabremos esa sanción impuesta a Lozano.
Lo ha dicho Pedro Zamora, viernes, partidazo por la noche en Butarque, Club Deportivo Leganés Levante, visita a las 8:30 la casa del líder. ¿Tenemos alguna novedad de última hora?
No, que van poco a poco incorporándose algunos jugadores. En principio, la novedad, si no pasa nada de aquí al próximo viernes, es que Alex Valle, que no estaba en la lista de lesionados, pero no estaba tampoco en la convocatoria para recibir al Mirandés el pasado sábado, sí que pueda ya estar en disposición de poder acompañar al equipo a Butarque. Aliviaría un poco, no digo mucho, porque ya está Alex Muñoz 10. Entonces, claro, justo se van a juntar 2 laterales izquierdos cuando has estado un par de semanas sin ninguno de ellos. Pero, desde luego, es una gran noticia para Calleja, que por lo menos ya tiene donde elegir, al menos en esa parte izquierda de la defensa.
Alex Muñoz, Alex Valle, y me gustó mucho Marcos Navarro, la participación que tuvo el otro día contra el Club Deportivo Mirandés, este joven lateral izquierdo formado en la Ciudad Deportiva de Paterna, que recaló en el Levante Unión Deportiva y que está dando un gran rendimiento también con su presencia en el primer equipo granota. Además, bajaremos al vestuario del Levante para hablar de este partido y de un montón de cosas más con un futbolista que ha caído de pie tanto en el vestuario como en el terreno de juego, como entre los seguidores levantinistas, el georgiano Georgi Kochorashvili. Baloncesto también con el sello COPE. Buenas noticias en Valencia Basket. Fermín Rodríguez, la lesión de Chris Jones no es para tanto.
Así es, se respira en la avenida Hermanos Maristas. El otro día, cuando Chris Jones a los 2 minutos 14 segundos se lesiona ese tobillo izquierdo, se le hincha muy rápido el pie, había preocupación. Ya te conté que ayer es verdad que él había estado en el club, pero claro, que hasta que no se vieran las imágenes, esas pruebas que se realizó ayer por la tarde, no se quería cantar victoria. Al final, la lesión no es grave. De hecho, en el club ahora hay mucha tranquilidad. El jugador que está mucho más implicado que la temporada pasada quiere jugar, no está descartado que juegue en alguno de los partidos de esta semana, está muy, muy complicado. Pero claro, como el jugador parece que quiere probarse, pues no está descartado.
Jueves Euroliga
en Milán. Yo eso lo veo domingo, en chino. El domingo contra Zaragoza. A ver, en cualquier caso, vamos a ver la evolución en las próximas 24 horas.
Se hablaba de un esguince grave. O sea, quiero decir, el hecho de que Chris Jones quiera forzar y pueda estar ya disponible para uno de estos dos partidos de esta semana, seguramente Mumbrú, lo que hablábamos en el Valencia.
Yo lo veo en chino. Pero en el momento que el jugador quiere probarse, significa que no está descartado. Y esa es la noticia, que yo creo que es buena.
Muy buena noticia. 20 para las 3 en 60 segundos. Y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde, contamos más noticias aquí en Deportes Cope.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your box.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol Villarejo. Día libre en la Ciudad Deportiva Paterna. Algunos jugadores se han pasado por allí a pesar de tener este día libre en la jornada de hoy. Ya hemos contado la lesión de Amalá, 2-3 semanas, más 3 semanas que 2 para esa micro ruptura en el aductor de la pierna izquierda que le va a impedir evidentemente estar el próximo sábado 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo? Recuerdo la cita contra el Real Madrid, pendientes de los planes del Pipo.
Sí, bueno, como dices, varios futbolistas, muchos han pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna, los lesionados, Sen, Diacabí, Alberto Marí, Jesús Vázquez, Amalá, Almeida, pero además han estado Paulista, Gallá, Sergi Canós, así que mucha presencia de futbolistas en el día de descanso porque las piernas están como están y los fisios tienen mucho trabajo ahora mismo, overbooking las camillas para estar a punto en el partido del sábado ante el Real Madrid. Mañana vuelta al trabajo, en principio ya contamos ayer que futbolistas que acabaron con problemas, casos de el propio Canós, que pidió el cambio, lo contó Baraja, a pesar de haber sustituido en el minuto 20 de la primera parte al lesionado Amalá, va a estar en la convocatoria, en principio no para salir de inicio, y Paulista y Mamardashvili, que acabaron con problemas, están ok, así que mañana ya trabajando con el grupo para preparar ese partido frente al equipo de Ancelotti.
La próxima semana volverá el parón por los compromisos internacionales pendientes de una llamada, la de Luis de la Fuente, con 2 valencianistas, Iván Herraiz, en la prelista del seleccionador.
Es noticia COPE de esta mañana. José Luis Gallá, el capitán del Valencia, y Javi Guerra son los 2 valencianistas que están en la prelista de Luis de la Fuente para esa convocatoria que va a facilitar el próximo viernes, día 10 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, para los enfrentamientos ante Georgia y ante Chipre. Recordemos que Gallá ya tuvo una presencia bastante considerable en la última convocatoria con Luis de la Fuente, jugando además titular en los encuentros, y en el caso de Javi Guerra esta es la segunda vez que entra en la prelista. En esa entrevista a la que hacíamos alusión ayer en la gala de la AFE de Isaac Avilés, le preguntaba a nuestro compañero en la cadena COPE por la posibilidad de ir a la selección, por si se ve en la lista el próximo viernes de Luis de la Fuente. Con cautela, esto respondía el jugador del Valencia.
Yo me centro en el Valencia y bueno, la selección es un premio que bueno, que si tiene que venir, vendrá.
15 para las 3, vámonos hasta la redacción de COPE Madrid. Quien más sabe de la selección española en esta casa es Miguel Ángel Díaz, al que le preguntamos si cree que Gallá y Javi Guerra están haciendo méritos para ir con la selección. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Pues independientemente del momento de forma que atraviese José Luis Gallá, el capitán del Valencia, yo creo que es un fijo para Luis de la Fuente. De hecho, recuerda que en la ventana de septiembre fue titular en los dos partidos, por delante de Balde, y yo creo que va a estar en la lista. Incluso en un hipotético 11 titular para la Eurocopa, yo creo que le puede pelear muy seriamente la titularidad a Alejandro Balde. En cuanto a Guerra, bueno, es un futbolista al que se le está siguiendo, que de momento está jugando con la sub-21, pero hay muchísima competencia para muy pocos puestos en el centro del campo. Yo creo que tiene elegidos a sus caballos Luis de la Fuente, que son fijos Rodri, Zubimendi, Gavi, Mikel Merino y Fabián Ruiz, a ver si convoca o no a Pedri, que ya ha reaparecido, pero ahora mismo pues hay muchos palos, ¿no? Jugadores como Aleix García, como Alex Baena, como el propio Guerra, pelean por un puesto que de momento puede estar vacante hasta que vuelva Pedri, porque luego yo creo que casi está cerrada la baraja en el centro del campo.
Gracias, Miguel, por la última hora de la selección con esa noticia COPE, Gallá y Javi Guerra en la prelista de Luis de la Fuente. Al margen de la llamada de España, en principio habrá, Villarejo, bastantes ausencias por lesión en el resto de valencianistas seleccionables.
Sí, bueno, en esta devaluada, y esto no es opinión, es información plantilla del Valencia, nos sorprendía que en la primera convocatoria internacionales, sí, pero creo que la gran mayoría, cuando supera el 98% de la opinión, yo creo que ya se convierte en información. Sí. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que esta plantilla del Valencia está cada verano más devaluada que la anterior. Dicho lo cual, nos sorprendía en la primera convocatoria del mes de septiembre.
11 fueron, ¿no?
9. La primera, 9. La primera, 9. En siguiente, que fue en octubre, 8, porque no fue Gallá. Y ahora me estás mirando como que 11 y ya me estás haciendo...
Yo tenía en la cabeza que eran 11 internacionales. No. Igual fue en una de la temporada pasada que dijimos hasta 11 internacionales y digo, porque muchos me parecen.
Porque se fue Ilaiz.
Esta temporada 9 más, ¿no?
Estaba Ilaiz.
9 ha sido el máximo.
Sí, 9 en la primera de septiembre y 8 porque cayó Gallá.
Comer.
En la segunda estaba Sommer, estaba Ilaiz.
Cavani ya no iba, ¿no?
Cavani alguna fue.
Luego del Mundial ya no.
Nos falta uno para 11.
No, porque fue Junos, cuando...
Junos, Estados Unidos.
Joder, Cavani. Y
los tres que se han ido, vamos.
Y dejó sitio a Maxi, que era lo que él quería.
Y Maxi ha ido a todas.
Qué milonga aquella, tío.
Bueno, pues esta va a ser la menos numerosa, pero de una situación forzada por lesiones, porque tres se lo van a perder. Amalá, Schenk y Diakabi no irán ni con Marruecos, ni con Turquía, ni con Guinea, así que como mucho, y esperemos que sea así, 6 internacionales: Mamardashvili, Fran Pérez, Javi Guerra, que seguro va a ir con la sub-21, ojalá con la absoluta.
La lista de fijos que ha dicho Miguelito, la verdad es que la competencia en esa demarcación está muy alta.
Pero yo no estoy, o sea, decir, es verdad que en su demarcación sí, pero en la misma frase ha metido a Aleix García, a Aleix Baena, a Javi Guerra. Por favor, sí, vamos a respetarnos un poquito, Miguelito.
Hombre,
¿está pinchado todavía?
Mira, Baena es cierto que ha bajado mucho su rendimiento, pero Aleix García, protagonista, uno de los protagonistas del equipo líder en primera división, que ya no es por casualidad, que ya son 12 jornadas de liga, es candidato. Yo digo que es candidato, no digo que esté mejor que Javi Guerra, digo que es candidato. Javi Guerra es una de las sensaciones, si no la sensación de su generación en primera división. Pero...
Es que yo no lo comparo con Rodri ni con Fabián.
Yo tengo mala memoria, pero quiero recordar que este debate lo tuvimos.
Pero porque anterior,
tú te estabas un poquito
hombre,
ahí.
Porque queríais que sentar a Fabián. Queríais sentar a Fabián por Javi Guerra. Yo decía que no.
Pero Fabián no estaba jugando en el PSG.
Pero que me da igual que juegue. Pero que Aleix Baena y Aleix García.
Bueno, pues Aleix García, si te pones así, está en el Girona, que es líder.
A mí me da miedo.
Exactamente igual.
Me da miedo la posición de Gallá. Porque yo creo que Grimaldo está haciendo una temporada increíble en el Bayer Leverkusen. El otro día creo que hizo 2 goles. El lateral izquierdo, por cierto, también pasó por la Ciudad Deportiva de Paterna.
De la Puebla de Vallbona.
Y
otro más.
Y me alegraría un montón por él, porque se lo merece y además es valenciano. Pero tengo la duda de Gaya, que en la última convocatoria, cuando estuvo sano, jugó los dos partidos de titular, y yo insisto, no por hacer de menos a Valde, que me parece un jugador con una proyección tremenda, un lateral izquierdo para muchos años, creo que Valde este comienzo de temporada no está bien.
No, como todo el Barça, por otra parte.
Sí, bueno, está arriba, pero a mí, pues ya es otro debate para Cope Barcelona, pero a mí no me gusta este Barça, y entre ellos creo que de los que más ha bajado el rendimiento ha sido Alejandro Valde. Por ahí no sé si va a atreverse De La Fuente a cargarse a Valde y llevar a Gaya y a Grimaldo, que sería fabuloso para el fútbol valenciano. Pero yo creo que por ahí, si se atreve, Gaya está mejor que Valde, y Grimaldo creo que, bueno, que está...
Pues está el ruido mediático de Fran García, que es titular.
Bueno, lo ha dicho, ruido.
Pero el ruido es el que ha ido, ¿eh? Y fue el que fue a la Nations League.
Luego
dejó a Gaya en tierra.
Luego os lo voy a preguntar en el tiempo de opinión. Antes, quienes ya están con su selección, ni más ni menos que para disputar un Mundial, el Sub-17, son dos valencianistas, Iván, y que son noticia en COPE porque... Con uno hemos hablado desde Indonesia y con el otro se ha confirmado en las últimas horas lo que adelantabas hace un par de semanas, es decir, su renovación.
Sí, estarán en Indonesia ahora mismo 9:50 de la noche. El próximo viernes van a debutar en ese Mundial contra Canadá. El último que tenemos que hablar de él, la última noticia es la de Raúl Jiménez, el portero. A priori va a ser titular porque lo fue en el Europeo Sub-17. Ha renovado, hoy se ha hecho oficial, como veníamos contando en las últimas semanas. La renovación del futbolista por 3 temporadas estaba ya pactada antes de viajar a Indonesia, donde ya lleva la selección una semana antes de esta Copa del Mundo. Pues bien, hoy el Valencia ha hecho oficial la renovación del portero, recordemos, portero del juvenil A del Valencia, que va a jugar este Mundial Sub-17 con la selección española. Tendremos tiempo de hablar con él, pero con el que hemos hablado ya ha sido con Pablo Jiménez, futbolista también del juvenil A del Valencia, que nos contaba que están convencidos de que pueden luchar por ganar el Mundial.
Yo presión poca, yo al final es disfrutarlo y dar lo máximo de sí para al final ganar el Mundial, que para eso estamos aquí. Tenemos un muy buen equipo, ya que, como por ejemplo el ejemplo de Marc Yu, ha debutado en primera y bastantes jugadores del Barça y de toda España, que al final pues lleva un muy gran equipo, y la selección española se caracteriza por el juego del balón rápido, y la verdad es que lo tenemos, o sea que tenemos bastantes posibilidades de ganar el Mundial.
En esta entrevista que tenemos en cope.es/Valencia reiteró varias veces las posibilidades de ganar el Mundial. Recordemos que en la fase de grupos Canadá, Mali y Uzbekistán son los equipos que están ahí metidos. Brasil defiende título con respecto al último Mundial disputado en 2019, no se pudo jugar en 2021 por culpa del COVID. Pablo Jiménez, que puede jugar de media punta, en banda derecha, en banda izquierda, ha jugado sobre todo en banda izquierda. Él nos decía que se siente más a gusto de media punta. José Lana dijo el otro día que lo ve más de extremo izquierdo. Vamos a ver dónde lo coloca. En cualquier caso, dijo que se enteró estando en la residencia del Valencia, porque él es de Murcia, vive en La Manga, pero está residiendo en la residencia del Valencia. Se enteró junto a Raúl Jiménez, que estaba durmiendo, le despertó: oye, vamos al Mundial. Y precisamente recordemos que el Valencia pagó 100.000 euros al Levante hace 2 temporadas por incorporarlo a la Academia Valencianista, y él ponía en valor también esa apuesta que hizo la entidad de Mestalla.
El sueño de cada jugador es debutar en Primera División, y la verdad que el Valencia es un club que me gustaría debutar con él, la verdad. Al final es una motivación para cada jugador de la cantera, ya que al ver que cada jugador está subiendo tan rápidamente, es una motivación para cada uno, y sobre todo tener disciplina para poder llegar lo antes posible. Ellos apostaron por mí, y yo pues tengo que demostrarles que al final han hecho bien en apostar por mí.
Pablo López, jugador del Valencia Club de Fútbol, pagó 100.000 euros el Valencia al Levante. Escúchame, ¿qué años tenía Pablo?
Pues 2 menos que ahora, estamos 15. Hablando de... Sí, 15 años. Antes de los 16, antes de la ficha 100, P.
100.000 pavos, ¿eh?
Tiene uno contra uno, que eso se paga caro.
Ha costado la mitad, que canos. O sea, digo por poner en valor la apuesta del Valencia en este chico y el nivel que tiene que tener este chico para primero estar en el Mundial Sub-17 en Indonesia con la selección española, y segundo, ser una apuesta importante del club. Chico de Cartagena, ¿no?
Nos contaba que nació en Murcia, pero que es de La Manga, ha vivido en La Manga toda la vida, jugó en el Cartagena también en categorías inferiores. jugadores.
Y el portero también es murciano.
Y el portero
Raúl,
es de Catral.
Raúl es murciano también.
Los dos, sí, la verdad que pesca mucho el Valencia allí.
Los dos internacionales. En la entrevista completa con Pablo López, con vídeo, con imagen, desde Indonesia, en www.cope.es/Valencia, en nuestra página web. Por cierto, Iván, ya hay fecha para el sorteo de la segunda ronda de la Copa.
Sí, va a ser el miércoles a la 1:00 p.m, miércoles 15 de noviembre. Recordemos que queda el partido de la Chaneta por jugarse, que se va a jugar el martes 14 a las 8:00 p.m, la Chaneta Real Zaragoza en el Clariano de Ontinyent. Ya se ha hecho oficial esta mañana que el Granada queda eliminado por alineación indebida, por tanto es el Arosa de tercera ref el que se mete en el sorteo del próximo miércoles. Al Valencia le pueden tocar uno de los 22 equipos que hay de primera ref, segunda ref y tercera ref, entre ellos pues dos de tercera, que son el Astorga y el Arosa. En segunda ref, Andrats, Arandina, Barbastro, Cayón, Orihuela, Terrassa, Tudelano, Valle, Egués, Villanovense, Yeclano y Zamora. Y de primera ref, Antequera, Arenteiro, Castellón, Deportivo de la Coruña, Linares, Lugo, Málaga, Melilla y Unionistas. De esos equipos saldrá el rival del Valencia. Para el Levante va a ser uno de los 7 equipos de primera ref o uno de los 11 de segunda división. Así que ya se va poniendo más complejo.
Me pido el Castellón para el Levante.
Buen rival. A mí me gustaría que los equipos valencianos de la comunidad avanzaran cuanto
No, no, pero mejor. Yo me refiero a 45 minutos de autobús y un problema menos.
Pues sí, la verdad es que...
Y
es...
mira, la dieta...
Mira, nuestro siguiente invitado nos va a poder hablar del Club Deportivo Castellón, que allí estuvo la temporada pasada. Antes, un anuncio y abrimos el mejor tiempo de opinión.
Ford Trucks Valencia, tu camión Ford con 5 años de garantía total, sin límites de kilometraje, ahora en stock y con la financiación que necesitas.
Ford Trucks Valencia es Polarcube. Polarcube, enganchados a ti.
Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Estar informado.
Cuatro son los minutos que quedan para llegar a las 3:00 p.m. en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia a través del 92.0 de la FM, en la aplicación de Tiempo de Juego y de COPE para dispositivos móviles. Buscas emisoras COPE más Valencia, le das al play y nos puedes escuchar estés donde estés, o también a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Y si no nos puedes escuchar en directo, puedes hacerlo cuando quieras, donde quieras, como quieras, a través del podcast o de la plataforma iVoox. Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción. Hemos contado un montón de noticias, principalmente el periodo de baja de Amalá, el futbolista marroquí, que se va a perder entre 2 y 3 semanas de competición, más 3 semanas que 2, según la información en COPE de Rafa Villarejo. Y os pregunto, con la baja de André Almeida, con la baja de Amalá, con Sergi Canós todavía no al 100% de su estado físico, de cara al partido en el Bernabéu, ¿qué haríais si fuerais Baraja?
4-4-2.
¿Con qué jugadores?
Exacto.
Yarenchuk.
Claro.
Yarenchuk, Diego Duro arriba, Diego López y Fran Pérez en las bandas, Pepe, y Javi Guerra y Pepe Lu.
Si es que sale el 11 de carrerilla, o sea, es decir, tú le preguntas a uno que pasa por la calle del Valencia y te dice ese 11.
Está tirando mucho de Guillamón.
Alguien que pasa por la calle, ya lo dudo.
Está tirando mucho de Guillamón, algún familiar, algún amigo, algún ucraniano que haya en la ciudad, le puede pedir que pongan a Yarenchuk. Está tirando mucho de Guillamón en los últimos partidos, Baraja, para reforzar el centro del campo.
Entonces, un 4-3-3. Un
4-3-3 con Guillamón, Pepe Lu y Javi Guerra.
Claro. Bueno,
eso lo ha probado
la alternativa de Guillamón varias semanas.
Lo ha probado varias veces.
Garganta profunda nos ha dicho que eso.
Y está jugando.
Lo ha probado, pero nunca lo ha puesto de inicio.
Lo ha probado, nunca lo ha puesto de inicio, eso es verdad.
Pero ha sido un recurso.
Pero Guillamón ha pasado de ser el 17 al 13.
Sí. No, por eso digo. Por eso
entonces
digo.
Va subiendo escalones y yo antes de ya.
Doble lateral y Diego López arriba con Hugo Duro.
Yo estaba pensando
bueno,
en el doble lateral, que también le gusta mucho,
Los partidos el Madrid te los castiga principalmente en el centro del campo cuando le da por meter cuatro centrocampistas, que es algo que Ancelotti, además con la variedad que tiene con Kroos, con Modric, con Tchouaméni, va a ser baja, está lesionado, pero con Camavinga, con Valverde, con Bellingham, acumula mucha gente por dentro. Igual Baraja por ahí quiere contrarrestar y no le preocupa tanto lo que puede hacer por fuera con Fran García, con Carvajal, que sí que se está incorporando mucho en los últimos partidos, como te pueda castigar por dentro. Igual por ahí Baraja piensa en reforzar. Lo que pasa es que para mí, en un partido de transición rápida del Real Madrid, poner a Guillamón en el ida y vuelta, salvo que sea para echar el equipo totalmente atrás en campo propio y esperar
yo,
a Gazapagos.
Yo veo más salir. El doble lateral.
Doble lateral en banda derecha.
Derecha, claro.
Con Fulquier.
Sí, porque Jesús va a quedar.
Con Fulquier.
No está, yo con Fulquier y Correa. Y tienes ahí para Vinicius, ayudas con Vinicius, ¿sabes? Y eso que Correa es de los jugadores que físicamente mejor pueden aguantar los unos
Fran
contra
Pérez
uno.
De la izquierda.
Y Fran Pérez de la izquierda.
Diego López de enganche y Hugo Duro arriba. Yo,
esto que voy a decir
yo,
no
digo porque
pasado,
la enfermería pero, está como está, pero
yo sí. Creo, yo
a mí me cuesta más que se fíe de Hugo Guillamón de salida.
Yo creo...
Porque
yo,
es que no
yo,
lo ha demostrado,
no lo, yo no lo
aunque lo va metiendo poco a poco.
Yo no lo haría,
demostrado.
Pero yo creo que Baraja lo tiene en la cabeza, que lleva varios partidos dándole importancia en ese recambio, como dice Villarejo, que ya lo ha trabajado en la Ciudad Deportiva Paterna, sin Amalá y sin André Almeida. Yo no descartaría que en el Bernabéu hubiéramos a Guillamón de titular.
Pero entiendo que no contáis con Canós porque no está al 100%.
Yo es que además, iba a apostar por Canós y Diego sí. López y Hugo Duro arriba.
Claro, es que
demasiado atendido.
Pero me parece para
y
ir
no
al Bernabéu.
No te guardas nada, además.
Correcto, no te guardas nada, eso? Demasiado atrevido.
No, y que como pase como el otro día, que Canós dure 30 minutos. Es que yo de verdad, es que lo de lo. Es como. Bueno, no sé.
Bueno,
que los jugadores no pueden jugar un partido entero.
Cambio... Es porque él pidió el cambio.
Ya.
O sea, ya que está tieso.
Os cambio la pregunta. ¿No qué haría Baraja que está por ver? ¿Qué haríais vosotros para suplir la baja de Amalá?
Yo tirar de lógica y dar un voto de confianza a Guillamón, Pepelu...
Tribote con Guillamón. Villarejo, tribote con Guillamón. Zamora.
Yo depende de si Bellingham está o no para jugar. Si Bellingham,
si Bellingham está para jugar...
Yo creo que no va a jugar Champions y va a jugar contra el...
Esa
contra
es la pinta que tiene. Entonces yo reforzaría el centro del campo para molestar allá a Bellingham. Y si no, 4-4-2.
Reforzarías con Guillamón.
Con Guillamón. Y si no, 4-4-2, el que he dicho antes. Porque, esto puede sonar osado, pero
bueno,
Vinicius no está...
El que ha dicho antes Zamora, yo recuerdo. Zamora, su 4-4-2 es con Jarensuk. Claro. Jarensuk, Hugo Duro, Diego López, Fran Pérez.
Sí, sí. Y repito que ni Rodrigo ni Vinicius están a un nivel... Vinicius y Rodrigo. O sea, es decir, ninguno está súper. Yo creo que habláis de reforzar el doble lateral es por lo que tenemos en la cabeza de Vinicius. Pero el Vinicius de hoy no está para reforzar ningún lateral.
El Madrid que no está excelso te mata por dentro. Te mata en el centro del campo, este Madrid. Pero vamos a ver cómo,
sí, juega
cómo te puede castigar. Por cierto, por reforzar la apuesta de Zamora con Jarensuk arriba, Arizmendi también marcó en el Bernabéu, por ejemplo. O sea, que decir eso. Que ha pasado...
¿Fue titular o no?
Ya. Ha pasado de todo. Era titular.
Con una camiseta
de
naranja.
Tumán, yo creo que era titular. Azul,
sí.
Azul y naranja.
Azul,
sí. La azul y naranja, ¿no?
O sea, azul y naranja, sí.
Azul y naranja. Iván, tu apuesta con la baja de Amalá.
Pues yo me sumo también al doble lateral.
Tú subirás a un juvenil o a un cadete que esté en formación.
Pues, habría que subirlo. Habría que hacerlo. Pero necesito más días para pensar porque yo, sinceramente, me tiré al doble lateral con Fran en la izquierda por las opciones.
Pues el debate
tenemos.
Es hoy. O sea, el jueves no, ya tenemos el programa.
Doble lateral con Fran en la izquierda.
Pero
lateral es Fulquier Thierry y Fran a pierna cambiada.
Pero no veo a Fran en la izquierda. Tampoco voy a poner a Thierry en la izquierda. Entonces... Yo creo que es intocable para mí Diego López y Hugo Duro arriba. Diego López un poquito por detrás, que es lo que viene utilizando en los últimos partidos. Creo que eso es intocable. A partir de ahí, Fran, su posición natural es en la derecha. No lo veo en la izquierda, pero como parche yo prefiero el doble lateral y Fran en la izquierda.
Fermín.
Yo apuesto por eso.
Misma apuesta. Fulquier sí. Por delante de Thierry.
Sí, y luego Fran en la izquierda, porque a Fran de segundo punta ahí no lo
pues menos mal que han techado el Bernabéu, porque si no, se iban a quedar sin balones pronto allí, con Fulquier llegando a la línea de fondo.
Ahí, bombecha
Agustín. A mí, sinceramente, a mí sí, si Guillamón estuviera bien y viera que Baraja confía en él, pues te diría,
es increíble.
Haces
uno,
un
4-3-3. Uno de los que más ha apretado por Guillamón.
O sea, el defensor de Guillamón es el único que hoy no apuesta.
Yo lo mira bien.
Además, yo lo que vengo diciendo es que Guillamón no estaba bien y que se le ve un futbolista triste y que me da la sensación que desde el Mundial es un jugador que de arriba está tocado. Que Baraja no ha confiado mucho en él.
Yo
estoy diciendo
que jugar en el nuevo Bernabéu que si te lo tapan ya flotas, haces flopping, mayor felicidad no encuentro.
Te voy a hacer una variante que se me ha ocurrido por lo que me habéis dicho. Fran Pérez, no, doble lateral no, Thierry de lateral, Fran Pérez por delante y en la izquierda o Hugo González o Pablo González. Voy a sumar mis alternativas.
Ah, sí, ya te he
y
dicho
con
que
eso
iba,
ganas en el Bernabéu.
Creía que me ibas a poner a Fulquier arriba no con, tiene, con un Hugo Duro.
O sea que vamos a dar seis alternativas diferentes.
No tienes la señera, pero si jugara con la señera del Valencia, ganaba el sábado.
Bueno, allí con la señera, con Gallá y Lato doblando lateral en la izquierda y con Carlos Soler llegando desde segunda línea, el Valencia.
¿Qué va a jugar? Azul, un partidazo. ¿No? El Valencia.
Espero que naranja. Ahora, más bonito. Más.
A mí es que el azul me encanta.
No me gusta,
a mí me encanta el azul.
Pero que yo
gasto una pasta en la tienda del club este verano comprando azules.
Sí, sí, algún partido tendrá que.
Algún día, la tendrá
sí,
que llevar.
Sí, hombre, pero el Bernabéu, escaparate del Bernabéu.
¿Han jugado con la completa o jugaron metiendo pantalón naranja?
El rollo este raro de Mallorca, ese
no, hombre, era el color tierra, era el del pantalón color tierra.
Me huele a naranja.
Iván no se cansa de dar noticias, no, hombre, ¿crees que va a ser la naranja?
Yo creo que va a ser la naranja, pues las informaciones que me llegan.
Sí, pues no, que jueguen con azul.
¿Crees que la naranja?
Creo que sí.
¿Te la juegas,
oye,
¿no?
Antes de irnos con la entrevista del Levante, que nos está esperando Giorgi Kotsourasvili en el vestuario de la nota, lo de la selección. Ahora, en serio, ¿le veis posibilidades? También tengo que preguntar por Gallá. Es que Gallá tiene que volver, pero está ahí en stand-by. ¿Le veis posibilidades a Gallá y a Javi Guerra de entrar en esta lista de Luis de la Fuente?
Gallá sí, fijo, y Javi Guerra no, pero va a seguir dando pataditas a la puerta. Y una antes de la Eurocopa tiene que ir, seguro, si sigue así. Luego ya la Eurocopa es muy complicado porque la lista de Migueleto.
Yo creo, gustándome como me gusta Javi Guerra, que ya lo doy por dentro, le falta un puntito. Es que nunca llega a las convocatorias en ese momento de decir, viene de marcar un golazo, viene a hacer un super partido, que yo creo que eso le daría el empujón que le falta. Lo veo ahí un poquito.
Yo creo que sí es justo, como dije la última vez, Luis de la Fuente se llevaría a Javi Guerra y a Brais Méndez, aparte de Gallá.
No. Sí, ¿a quién quitas? Es que
ya se apañará, pero...
Pues igual, escucha, te lo digo, igual a Fidel.
A Fidel, no, a Fabián.
A Fabián, perdón, a Fabián. Claro, igual
¿has
a Fabián.
¿Has hecho internacional
a Fidel? ¿A Fidel Leche? No, el que estaba en el Leche. No, Fabián, el
tubo. Todavía no habéis aprendido que los entrenadores son de futbolistas y que tienen sus manías, como todos las queremos.
Fabián creo que ha sido campeón de Europa Sub-21 con De La
Fuente. Llama Cocho.
Saca este corte de voz y mándaselo a la familia de Fidel cuando Fermín lo hizo internacional con
Llama Cocho.
Enseguida bajamos al vestuario del Levante.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
de saludado, lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ocasión buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Aquí seguimos en la sintonía de Deportes COPE Valencia para retomar la información del Levante y bajar al vestuario, Pedro, para hablar con un futbolista que se ha ganado por méritos propios sobre el terreno de juego en estas últimas temporadas el tener dorsal del primer equipo y el ser además un jugador importante para la entidad, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, porque me da la sensación que nuestro siguiente protagonista ha caído con buen pie entre los seguidores levantinistas.
Sí, llegó en 2019 para el equipo filial y poco a poco, como dices, y después de sobre todo su cesión la temporada pasada, pues se ha ganado un hueco entre los futbolistas de Calleja. Y ahora la verdad es que la tiene votando, aunque luego le preguntaremos por qué se tendrá que ir si no pasa nada con su selección. Pero claro, las bajas en el centro del campo le abren de par en par la puerta de la titularidad, como pasó el otro día ante el Mirandés, y lo aprovechó de la mejor manera posible marcando un gol.
Nos habían hablado muy bien en categorías inferiores del Levante cuando recaló en 2019, como decía Pedro, aquí en la entidad granota. Y la temporada pasada hizo un temporadón en el Club Deportivo Castellón, ganándose ese dorsal con la primera plantilla granota y sobre todo ganándose el corazón del Ciutat, que está encantado de tenerlo. Es Georgi Kotsorasvili. Hola Georgi, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, me decías que te da igual cómo te llamen, que te gusta igualmente Georgi, Kocho, y que incluso en Georgia te llaman Kotsora.
Sí, exactamente. Bueno, aquí cuando llegué siempre más fácil era mi nombre, que es Georgi, pero al final en Castellón la afición me estaba llamando Kocho, entonces se me quedó un poquito y la verdad que me gusta, no me disgusta, pero ¿cómo os parece más fácil que sea Georgi que sea Kocho?
Georgi, tienes 24 años, llegaste en 2019 al Levante. ¿Qué supuso para ti la cesión al Castellón? Porque más allá de la pasión de los aficionados y de tú sentirte un futbolista importante durante la campaña pasada, ¿te sirvió como punto de inflexión también en tu carrera para saber que estabas para cotas mayores y que a poder ser tenía que ser aquí en el Levante?
Sí, al final cuando estaba en filial me tocó jugar varios partidos en primera división, pero cuando había el COVID y no he sentido ese apoyo de afición en filial, no te sientes tan profesional como en segunda o en primera división, pero la verdad que cuando yo sabía dónde iba, porque un día jugué en 2018 con Peralada, jugué contra Castellón y sabía más o menos en qué campo iba y con qué afición iba a jugar. Pero la verdad que lo que pasó luego dentro de un año no me lo esperaba en ningún momento, pero lo que hice era un punto de inflexión para mí, decir, hostia, me siento jugador, me puedo disfrutar del fútbol y la gente puede disfrutar lo que hago yo y lo que transmito yo en el campo.
El Levante apuesta por ti, te trae aquí, pero luego evidentemente, como tú dices, entre el filial, algún partido con el primer equipo, decide que salgas. ¿En algún momento, Georgi, de estos últimos meses, de estos últimos años, habías pensado, igual mi sitio no está en el Ciutat, o tu sueño era conseguir lo que has conseguido, que era hacerte un hueco en la primera plantilla del Levante?
Yo cuando llegué 2019 en mi cabeza siempre estaba imaginando, visualizando el momento cuando estaría jugando con la afición, o otro día dije que estaba imaginando muchas veces el gol y celebrar delante de la afición de Levante, y la verdad que lo está pasando y estoy muy contento, pero claro, cuando las cosas no iban bien, porque yo he tenido varios lesiones con filial, entonces ahí lo pierdes un poquito, esa sensación sí puedo hacer, pero al final con mucha confianza que me ha transmitido como Levante, así en Castellón, lo aprovecho a coger esa confianza otra vez y la verdad que estoy disfrutando ahora.
Georgi, estás disfrutando jugando muy bien a fútbol, eres un futbolista muy completo, muy polivalente, al que muchas veces al aficionado a pie le ha costado ubicar en el terreno de juego en su demarcación ideal, porque mucha gente en Castellón pensaba que eras un box to box, pero que también tenías la capacidad de ser un jugador férreo, un pivote defensivo, un jugador de destrucción, pero sin embargo tienes mucho talento en los pies y una buena visión de juego para último pase, el balón parado lo dominas como lo demostraste en el último partido. ¿Dónde desempeñas mejor tu función en el campo? ¿Dónde te sientes más cómodo tú? ¿De 6, de 8, de 10?
Muchísimas gracias por las palabras. La verdad que a mí me gusta jugar con el balón, ¿sabes? Sin balón puedo hacer también mucho esfuerzo, pero mi estilo de juego desde pequeño fue con balón, entonces intento estar donde está el balón. Y claro, para mí, yo empecé como el pivote defensivo en Georgia, que sacaba el balón como número 6, pero al final, paso a paso, cuando llegué a Girona también, aquí en Levante, en filial también, como que me iban cambiando las posiciones y iba aprendiendo, porque yo hasta 18 años no tenía ningún partido jugado como interior. Entonces ahí empecé a aprovechar y dije, vale, no me está saliendo ahora mismo jugando interior, de manera que quiero, pero voy a aprender de esto. Lo que me pasó en Castellón también. En Castellón empecé a jugar un poquito adelantado y dije, cada día voy a ver vídeos, voy a analizar todo, voy a tener una persona que me ayude a aprender mucho de esa posición. Entonces yo quiero ser un jugador que domina en el campo, como así en ataque, así defensivamente. Y eso es para mí como un objetivo, que ser un jugador muy utilizado del entrenador, que pueda jugar como a nivel ofensivo, así a nivel defensivo, aportar mucho al equipo donde el equipo necesite, ¿sabes? Sea en defensa o sea en ataque, quiero dar mi punto y mi granito de arena a mi equipo. Por eso intento a mejorar cada día, porque hay mucho para mejorar y siempre hay cosas para mejorar, como en ataque, así en defensa. Entonces, para mí, una posición así de números, si te voy a decir, es un 8, porque puedes estar más o menos en todos los sitios. Uh-huh.
Hay mucha competencia en tu demarcación en esta temporada en el equipo de Javi Calleja. Estaba mirando tus números, empezaste fuerte, luego te caíste del equipo titular, volviste a resurgir, volviste a salir del 11, has vuelto a entrar. En lo que llevamos de temporada, ¿cómo valoras lo que estás jugando hasta la fecha? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que podías haber jugado más? ¿Te encuentras cómodo en la situación? ¿Entiendes la situación por la competencia que hay?
Yo creo que si le preguntas a cada jugador de fútbol, te va a decir que se merece jugar y tiene que tener todos los minutos que se merece. Pero al final yo digo, y le digo a mi familia siempre, es que a mí me gusta cuando en mi posición hay 2-3 jugadores que tienen altísimo nivel, porque eso me ayuda. Tal vez no estoy jugando 3-4 partidos, pero 3-4 partidos no jugando no significa que no entrenas. Entonces subes el nivel todo el rato, compites contra ellos y ellos compiten contra ti y te creces como jugador. Y yo nunca he tenido miedo de nadie, de buen sentido, y al final yo siempre fui un jugador que muchas veces gente que no confía, pero al final acaban confiando, y es lo que quiero siempre transmitir. En mi cabeza sé que tal vez ahora mismo no, pero mañana seguramente trabajando lo saldrá todo bien, y esa esperanza no pierdo nunca, esas ganas de entrenar, de demostrar, de hacer las cosas bien, lo seguiré haciendo, da igual los minutos que voy a tener, porque sé que lo que he conseguido con el trabajo, con el talento, pero más digo, cada día aprendizaje te da muchísimo. Entonces intentaré aprender de mis compañeros lo que tengo y también intentaré aportar lo que depende de mí, porque al final en fútbol hay muchas cosas que no dependen de ti, las decisiones que tú no puedes influir de una cierta manera, pero lo que puedo influir es en el campo. Entonces en el campo lo intentaré dar todo y estaré siempre dispuesto a hacer lo que el equipo necesita, porque al final es un trabajo para mí, que eso es por el Levante ahora mismo.
Estamos hablando con Georgi Kotsarashvili, jugador del Levante georgiano, conociendo un poquito más a la persona también y al futbolista, que yo creo que es importante para el seguidor de a pie que le guste el fútbol y que quiera conocer un poco más de cerca a uno de los jugadores importantes de esta plantilla del Levante, y sobre todo con una trayectoria ya dentro del club, que teníamos ganas de verlo en la élite, en el fútbol profesional, con la camiseta azulgrana. Decíamos al comienzo de la entrevista, Georgi, que no estáis pasando por un buen momento. ¿Cómo lo estáis gestionando en el vestuario? El palo con mala imagen en Andorra, que lo reconoció el propio entrenador y seguro que hicisteis autocrítica, y ese empate al final del partido frente al Mirandés en el Ciutat, que os ha dejado un poco mermados. No sé si os ha dejado tocados de cara a la visita a la casa del líder.
Yo siempre digo que hay cosas que se tienen que olvidar, pero tienes que aprender de todas las cosas. Entonces el partido de Andorra tenemos analizado, el partido de Mirandés ya estamos analizando y sabemos los errores que hemos tenido y lo que no queremos repetir, y que queremos transmitir nuestro juego, que es con el balón, siempre dice Mister, y nosotros también lo confiamos como en el Mister, así en nosotros, que al final nosotros tenemos que ser dominadores con el balón y así influir al equipo rival. Y nada, lo que siempre digo es al día, venir a trabajar en Ciudad Deportiva, hacer nuestro máximo en el entrenamiento de hoy, de mañana, para preparar el partido de Leganés, porque
son equipos diferentes y cada día tienes que dar tu mejor versión para que mejores.
Llega justo el partido ante el Leganés, que es el líder, en el momento, no sé si peor, pero quizá con más dudas del equipo, ¿no?
Bueno, no sé, al final tenemos muchas bajas, sí, pero no, yo creo que somos capacitados por jugadores que tenemos en la plantilla para tener un buen equipo contra un buen rival. Y lo que digo, vamos a ir por el partido y vamos a hacer lo que se pueda.
Tengo una duda, Hugo, y es saber cómo Jorge convenció a Pablo Martínez para quitarle la falta el otro día y tirar esa, la primera.
Yo le iba a preguntar, visto el rendimiento del último partido, ¿quién es el lanzador oficial? ¿Quién es el que coge la pelota ahora, levanta la cabeza y dice, esta es mía?
Un día antes siempre golpeamos antes de partido y la verdad que como Pablo, como Dela, Cantero también lanzan muy bien con el pie derecho, pero yo la verdad que trabajé muchísimo esos 2-3 años con faltas directas que iba cada día practicando dentro o fuera del campo y entonces esa confianza lo tengo y lo voy a tener para siempre. Entonces es un momento delicado si además me han hecho la falta y le dije Pablo, lo siento, mucha confianza y sé que voy a meter y me ha dicho perfecto y ahí lo hablamos un poquito, me dejó a tirar y segunda falta, pues yo iba con confianza pero sabía que Pablo lo necesitaba y también le dejé la falta, entonces hay buena armonía, no tenemos un golpeador así, depende de la situación, depende del partido, el que se sienta con más confianza, todos tenemos buen golpeo y aprovechar. Es un lujo para un equipo tener tantos golpeadores, así decirlo.
Oye, Jordi, coincides aquí en Valencia con otro georgiano, Georgi Mamardashvili, guardameta del Valencia. Ya es casualidad que dos georgianos estéis en la élite en el fútbol español y en el fútbol valenciano en concreto. ¿Tenéis relación? ¿Contactáis?
Sí, cuando tenemos el tiempo siempre intentamos pasar juntos, pero lo peor que muchas veces no coincidimos, tenemos diferentes días de partido, muchas veces estamos fuera, entonces no tenemos tanto tiempo, pero cuando vamos en la selección pasamos casi una semana, 10 días juntos.
¿Vais a jugar contra España?
Sí.
¿Cómo lo afrontáis?
Bueno, de momento no hemos hablado de ese tema porque intentamos concentrar en nuestro trabajo lo que es día de hoy. Ahora me toca concentrar el partido de Leganés y después de Leganés ya seguramente cuando concentraremos con la selección hablaremos un poquito, pero claro, siempre afrontas a un partido con ganas de jugar bien, ganas de competir y ganas de ganar.
Me ha dicho una persona que te conoce muy bien, Georgi, que en la última concentración con Georgia tuviste una conversación con el seleccionador que te convenció a tope y que te trasladó mucha confianza y que eso te ha supuesto tener un subidón tanto en la selección como en el Levante.
Exactamente, sí. A mí yo la verdad que no me lo esperaba, pero el míster me ha transmitido mucha confianza como antes, así después de los partidos y la verdad que mentalmente siempre te afecta muy bien cuando una persona confía en ti, lo sientes esa adrenalina de si lo haré todo para él, para la selección y luego dices, hostia, si la gente confía en mí, yo puedo confiar en mí también y eso te da impulso, porque muchas veces a mí me pasaba que muchas veces la gente no confiaba en mí y siempre me tocaba a confiar solo en mí mismo. Eso es muy complicado, pero con mi familia siempre lo he podido. Y ahora ver esa confianza del seleccionador, pues a mí me transmite mucha confianza dentro de mí y por eso seguramente lo fluyó muchísimo con la selección.
Hay un jugador georgiano que la está rompiendo en el fútbol mundial, que es Karaskelia, no sé si lo he dicho bien, Georgi, que creo que es amigo tuyo, futbolista del Nápoles. No sé si hay mucha pasión en tu país, en Georgia, por el fútbol. Entiendo que sí, ¿verdad?
Sí, hay muchísimo talento. Yo siempre digo, hasta lo que nos pasaba es que hasta 18 años hay jugadores a nivel, yo creo que a nivel mundial, porque hay muchísimo talento, mucha calidad, pero al final no tenemos, después de 18 años, esos, no sé cómo decir, no hay ninguna ciudad deportiva muy buena si no contamos a Dinamo Tbilisi para que el jugador mejore después de 18 años, que juegue ahí en primera división y que alcance su mejor rendimiento. Siempre es necesario salir del país. Entonces, los que pueden salir de país se mejoran muchísimo y se nota también, como Georgie en Valencia, si ficha en Nápoles, cuando un jugador georgiano con cierta edad sale fuera, seguramente se acaba mejorando muchísimo. Y hay muchos talentos que se han perdido porque no han podido salir fuera de Georgia para ir a mejor, para aprender más cosas. Entonces, hay mucho talento. Si la gente va a ir a ver los partidos de los jóvenes, lo va a ver y lo va a disfrutar mucho.
¿Eres un ídolo en tu país? ¿Mandas muchas camisetas de Levante para allá?
No, a ver, yo no soy ídolo. Ahí tienen ídolo, que es Huicha, y tiene que ser él. Yo, de momento no. Yo siempre seré un jugador humilde, en sentido que voy a hacer todo lo que cabe.
Ya, pero Georgie, no... juegas en el fútbol español, tienes 24 años, eres internacional absoluto con tu selección. Hombre, me gusta tu modestia, pero cuando vuelves al país seguramente la gente te reconozca y la gente te pare y la gente hable de Cocho como un jugador importante.
Sí, pero yo te digo que más cariño me siento cuando me voy a Castalia que cuando me voy a Georgia. Eso es verdad, y cuando han venido varios amigos míos de Georgia y les quería llevar, bueno, primero han visto el partido en Ciudad y luego les llevé a ver en Castalia, y ahí toda la gente parándome, haciendo las fotos para volver a Castalia, y la verdad que mis amigos se quedaron locos, porque al final dices tercera división, en tercera división para ellos como que no es su fútbol, claro, profesional, y lo ven luego esto en España y dicen, madre mía, sí que están delante de nosotros, y hostia, es un cariño que mis amigos dicen, no te queremos ni nosotros así, y yo digo, es verdad, y yo a vosotros tampoco, ¿no?
Oye, allí coincidiste con Fabricio. No sé si pensabas que iba a dar el rendimiento que ha dado en el Levante en tan poco tiempo.
Yo lo sabía. Hay mucha gente que puede ser que no confiaba tanto, pero yo le veo entrenando ya un año y medio más o menos y sé lo que puede transmitir cuando está bien. Y cuando está bien tiene una potencia que es imparable. Yo no he visto un jugador lo que llevo mis años jugando con tanta potencia, y ojalá que pueda volver, y seguramente volverá al nivel que estaba antes de lesión.
¿Cómo está? ¿Qué te dice? ¿Cuánto le queda? ¿Tenemos ganas de que vuelva?
Yo creo que pronto estará. Yo no sé, eso es parte de médico, lo que pueden confirmar, pero ya creo que está entrenando ya.
Tienes todos los tics ya de futbolista de élite, ¿eh? Esos son cosas de los médicos, yo no lo puedo confirmar. No, estás muy preparado, ¿eh? O sea, quiero decir, estás ya un momento, Cocho, que te lo has ganado, ¿eh? También nos alegramos un montón.
Muchísimas gracias.
Déjame preguntarle, no es oficial, pero entiendo que ¿cuándo sale la lista de Georgia? Porque lo lógico es que vayas a jugar con Chipre y contra España y que te pierdas el partido.
Te voy a decir que de eso no puede hablar, que no. Está centrado en el partido de Butarque, primero Leganés y luego ya hablaremos de la selección.
Claro, pero te perderás el partido de Racing de Santander, ¿no? Si no pasa nada, ¿no?
Sí, claro, si voy con la selección, eso es una putada, en sentido que día siguiente habrá partido contra, después de España habrá partido contra... Racing de Santander, y seguramente no, si voy ya con la selección no llegaré, pero de momento lo que ha dicho tu compañero, necesito estar concentrado en el partido de Leganés y luego ya vienen
otras cosas.
Tú, Giorgi, si tienes dudas, me llamas y lo gestionamos. Quiero decir, al final, cuando tengas este tipo de entrevistas con esta gente que además aprieta tanto, tú me llamas antes y me dices, oye, Hugo, que me van a decir esto, lo otro, y yo te voy guiando, que entre los dos nos vamos a entender. Y además es que me gustaste mucho la temporada pasada en el Castellón, como a mí y a mucha gente, y en el Levante, a pesar de la competencia en la demarcación, me da la sensación que puedes marcar una época si tienes continuidad, porque eres un jugador de los que abarca mucho terreno de juego, sin balón eres generoso en el esfuerzo, con balón tienes buen criterio a la hora de distribuir, de filtrar pase, de esa zona de tres cuartos donde se crea peligro, tener una inteligencia suficiente como para saber elegir, y luego además el balón parado, el otro día lo vimos, que tienes un buen pie. O sea, me parece que eres un jugador que además el levantinismo estaba esperando, que ya te conocía de inferiores y que tenía ganas de verte en la élite con el equipo, y que te va a ir muy bien. Por nuestra parte, gracias por estar con nosotros aquí en directo en Deportes Copa Valencia, acompañarnos este ratito, que te pudiéramos conocer mejor. Desearte la mejor de las suertes para Butarque, para la selección y para esta temporada con el Levante, y hablaremos seguro, Giorgi, más adelante. Aunque tienes un castellano perfecto, es increíble, sí, todas las expresiones, toda. ¿Sí? ¿Cuánto te costó aprender el castellano?
Muchísimas gracias por las palabras que me has dicho, la verdad, y nada, el castellano pues aprendí más o menos, sabía inglés, pero castellano me costó más o menos 6 meses para entender bien todo, pero para hablar yo creo que empecé a hablar entre 8-10 meses.
Qué locura, ¿eh? Qué locura.
Como nosotros, el georgiano,
el inglés, el francés, es increíble, es increíble. Pues nos alegramos mucho, Giorgi, de que hayas pasado un buen rato de radio con nosotros, y un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
Muchísimas gracias, chicos.
Giorgi Kotsorasvili, futbolista del Levante Unión Deportiva, que está en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, una alegría hablar con este jugador y que le vaya muy bien. Nosotros no tenemos tiempo para más y para desearte que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.